Esto es El Clavo.
Hola gente, bienvenidos al Clavo, el talk show de la publicidad costarricense. Hoy vamos a seguir hablando de generadores de contenido para redes sociales y tenemos a Kurt Dyer. Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada del Clavo. Soy Nelson y aquí estoy con Rafita. ¿Cómo estás, Rafita?
Hola a todos, súper bien, muy emocionado. Hoy vamos a seguir hablando de generadores de contenido para redes sociales. Y bueno, si esta es tu primera vez escuchando El Clavo, es donde hablamos de los temas de interés de la publicidad, pero con sus protagonistas. Y hoy hablamos, ¿verdad?, de la generación de contenido digital y estamos con Kurt Dyer.
Kurt es psicólogo, es músico, comediante, actor y cumplió años ayer. ¿Cómo estás, Kurt? Bienvenido, mae.
Bien, bien. A mí nunca me ha gustado cumplir años, mae, pero no puedo quejarme. Estoy en el mejor momento de mi vida, nunca más feliz. Y ya empezar a hablar como Tutti, a decir cosas divinas de mí. ¿Verdad?
Mae, bueno, entonces no te decimos feliz cumpleaños.
No. Igual, nunca me ha gustado cumplir años, así que tranquilo, pasa al siguiente punto. Sigue diciendo cosas lindas mías.
Ok.
No, ya no hay más.
Eso era todo.
Sí, bueno, muchísimas gracias por escuchar El Clavo.
Ok, Kurt, mae, la primera pregunta que te tenemos es ¿cuál era la diferencia entre un influencer y un generador de contenido? O sea, desde tu punto de vista, ¿cómo ves, mae, realmente qué es un influencer tal cual y un generador de contenido como el contenido que vos generas o que generan los demás?
Influencers, okay. Como decía Renzo.
Sí, a mí me da risa porque ahora, bueno, ahora, desde que la palabra influencer se convirtió en una mala palabra... Porque yo me acuerdo un montón de influencers o lo que sea que se ponían la palabra influencer, claro, en la bio de Instagram y después se la quitaron y la sustituyeron por generador de contenido.
Ajá, exacto.
Entonces quedamos en las mismas. Yo sigo diferenciándome de los influencers y de los generadores de contenido, o me gusta pensar igual, porque es una mala palabra. A mí no me importa. Ahora vos me dijiste que soy actor, comediante y músico, y yo me llamo músico, actor y comediante. Bueno, actor nunca me he llamado desde que la gente empezó a decirme así. Claro. Yo lo adjudiqué a mi personalidad de que la gente empezó a decirme así.
Claro.
Entonces, bueno, por ahí empezamos. Pero segundo, mae, la diferencia creo yo que... si puedo decir algo realista mío, mae, es que yo estaría haciendo esto igual si las marcas no me estarían pagando. Uh-huh. O sea, yo empecé a hacer esta mierda... ¿Puedo decir más palabras, verdad?
Es un podcast. Sí, todo tranquilo.
Esta picha. Empecé a hacerla, mae, en Vine, mae, o escribiendo horas en Facebook, o escribiendo horas en Twitter.
¿Hace cuánto, Kurt?
Bueno, Vine fue el 2013. Ahí fue la vara paradigmática ahí de que se cambió, de que yo pude empezar a grabar mis videos. Pero yo estaría haciendo lo mismo, mae. O sea, yo hacía estas varas cuando no era... Yo nunca dije, mae, voy a empezar a hacer videos para que me paguen y voy a tener más harina. Jamás. Yo todo esto lo hago porque lo amo. Uh-huh. A diferencia de otros influencers o generadores de contenido, lo que quieras, que lo hacen... para ver cómo lo venden o lo que sea. Obviamente, ya con el tiempo yo ya... Si saco una vara y, madre puta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, al rato puedo hacer algo con esto? Claro. Una marca quiera más proactivo. Uh-huh. Pero yo lo estaría haciendo igual. Entonces, esa es la... Siento la diferencia. A mí es algo que me apasiona y no tengo que estar buscando.
En aquella época, madre, fuiste casi el único que le agarró el toque a Vine, ¿verdad? Como que nadie, güey, que lo explotó, creo yo. Ahora, ¿cómo te sentís con...? Ahora que Vine ya pasó de moda. ¿Cómo te sentís con las nuevas plataformas?
Digamos? Idéntico. No, idéntico. La única diferencia es que ahí, o sea, ahí estuve como estreñido por toda mi vida. Y de pronto me eché la cagada. ¿Verdad?
Ya, el derroche ya todo lo demás.
Y pasé a vomitar ideas que siempre había querido realizar. Porque yo vengo de una escuela de televisión. Yo eran esos niños que no paraba de ver televisión, comedia. Mi pasión, que es la comedia, obviamente. Saturday Night Live, mae, todas esas varas. Y cuando dije, y mae, yo nunca era un mae de hacer personajes en la vida. Yo nunca fui como, mae, Kurt, hágase el sátiro o hágase el mae de plata o, en la vida.
Ni en el cole, ni en la familia.
Cero. El gracioso de mi familia era mi hermano. Entonces yo era anulado en cuanto a humor.
Claro.
Mi hermano, el
ya el hay mecánico. Un gracioso, usted no.
No, exacto. Ah, totalmente.
Sí,
y ahora él es el mecánico, el gerente de Dyer Auto Solutions, nuestro taller ahí en Escazú, por si quieren ir, ahí en Plaza Colonial.
No, esto te vamos a cobrar después.
Pero okay, bueno, gracias.
No, a tu hermanillo, tranquilo.
Entonces, mae, sí, mae. Yo cuando empecé a grabarme en Vine, me di cuenta que había muchas cosas que podía hacer que siempre habían estado en mi cabeza, pero simplemente las empecé a sacar.
Pero entonces, ¿no te costó nada la transición de una plataforma a otra?
No.
Porque no, Vine era como muy corto.
Yo estuve como 2 años en Snapchat después de Vine. Igual si puedo decirlo, mae, con varas que de mucha calidad que la gente todavía se acuerda. Y ahora que todos estamos en Instagram, ahí estamos.
¿Cuál fue el pedo que tuviste con Facebook, mae? en algún momento tuviste como un
play. Ah, lo del algoritmo, me acuerdo, algo ahí.
Ah, bueno, pero no fui yo, todo el mundo.
Sí, sí, en general.
Todo el mundo. Videos, yo tengo videos de Tuti, mae, por ejemplo, orgánicos, Facebook hace 3 años o 2 años y medio, mae, que tenían 60 mil views orgánicos en mi Facebook personal. Y ahora yo subo un video Tuti, mae, y tiene 800 uh-huh. views. Y me quiero vomitar, mae, la cólera.
Claro, claro.
Entonces, no, como te digo, no fue. Yo no sé por qué Facebook sigue haciendo eso, mae. O sea, ¿cuál es la estrategia de Facebook? Ahuyentarnos a todos los que tiramos contenido.
¿No limitar, mae.
Cobrarles.
No, por eso. O pasarnos a Instagram, que nos hagamos adictos a Instagram y después cobrarnos en Instagram.
El clavo.
Mae, antes de seguir, obviamente, agradecer a Motion Podcast, a Mau, a Rolito. Aquí está Mau con nosotros, obviamente, siempre.
Acaba haciendo la reverencia.
Que nos escuchemos. Grite, bonito. Ma. Diga algo, Mau. Y muchísimas gracias. Ya todos saben, si quieren hacer un podcast que suene así de chuzo como está sonando el clavo, y pues con Emotion Podcast, y bueno, muchísimas gracias. Pura vida.
De hecho, Kurt debería ser.
Exacto. Si, digamos, oigan la mierda de audio de mis podcasts, la calidad, y compárenlo con este, y me van a decir sí. O sea, ustedes van a ver la diferencia.
Mae, Kurt, ¿cuál es tu mayor fuente de ingresos ahorita? De todo lo que haces, ¿qué es lo que más te generaría, mae?
Es que solo canto o hago varas de publicidad, entonces, no, cantar definitivamente. Uh-huh. Es como todavía sigue siendo, mae, no sé, como el 90%.
Pero sí te toman bastante en cuenta las marcas, mae. Sí, hay varias marcas que te están...
Mae, sí. Yo sí bajé un poquitito los precios, wink wink, marcas, porque sé que hay demasiada competencia, mae. Y hay gente, ahora está hablando con mi hija, mae, hay gente que compra followers... Hay gente que compra fucking likes, y yo no sé las agencias de publicidad cómo no se dan cuenta de eso, siguen contratando a estas figuras, mae. O sea, es una vergüenza.
Bueno, eso es muy importante también, y es un jalón de orejas para las agencias.
Ajá.
Que a pesar de que eso se sabe o se entiende, aún así se sigue buscando. Tal vez centrales de medios o estas barras, se sigue buscando ese tipo de gente que te está exponiendo la marca, pero... Es como una falacia, ¿no? Todo al final.
Exacto. Y al final yo veo, no sé, más si todos son lo que llaman en publicidad clientadas, mae. Sí. Que es como, yo quiero a Nancy Dobles. No hablan así. Yo no sé si hablan así, pero yo quiero a Nancy Dobles. Es que, bueno, sí, pero no estoy diciendo nada en contra de Nancy. Nancy es un ejemplo. Estoy usando un ejemplo de alguien que tiene muchísimos followers. Y puede poner un video, mae, de una vara que tiene, no sé, 5,000 views. Nancy tiene, no sé cuántos followers tiene, 400,000, no tengo idea, 300,000.
Es una de las primeras con más followers.
Exacto. Sí. Pero yo tengo 4 veces los views en un video de esos con mis humildes 50,000 followers. O sea, yo tengo la mitad, tengo 25,000 views en promedio por cada video que subo. Pero como tengo 50,000, entonces el cliente no agarra más de 50,000 o que habla de, no sé, porque yo soy, ¿verdad? Tengo mi edge y sí, tengo mis varas ahí que también... Mejor pongamos a la influencer con 400,000 con una foto nada más con el producto y ya me gané miles de dólares en eso.
Parte de estos programas que estamos haciendo también es para que la gente entienda o para que los clientes entiendan. Nosotros queremos que esto, creemos además que lo escuchan clientes.
No, ya he recibido.
Sí, excelente. Sí, no solo publicistas, pero es importante también que entiendan que lo importante es la generación del contenido que haces y no los datos que vienen cuando abrís el Instagram. Creo que es importante. Exacto. O sea, porque tu marca perfectamente se puede, por alguien que tiene muchísimos likes o muchísimos followers, tu marca se puede ver perjudicada, inclusive porque le estás dando la dirección correcta y la gente no lo está recordando.
O sea, exacto.
No te vas a acordar de quién, de qué producto tiene en la mano. Mientras que una generación de contenido como la haces vos, creo que todo el mundo habla del sketch o qué hiciste. Sí. Te fuiste con tus hijas a Europa e hiciste un sketch ahí. Man.
Eso es muy gratificante.
Que eso es otra vara que ahora estabas diciendo. Tu hija ya está también, ¿verdad? Está metida, ya la han buscado varias marcas.
Sí, ha hecho un montón de varas para marcas. ¿Verdad? Es muy perfeccionista y tiene muy buen gusto. Le gusta mucho la fotografía, es bonita, toda la vara. Entonces, Dima, sale... Las marcas ya la están buscando para esa vara. Ahorita tiene como 21,000 followers, mae. Y Day, hace las varas bien, ma.
¿Y el carajillo para cuándo?
Y el carajillo yo le pago. Cada vara que sale Julián, yo le pago, mae. Sí, y obvio. Cada vez me cobra más caro.
Sí, obviamente.
Te lo juro, mae.
Obviamente.
Si le pagas, le compras un juego, mae.
Le compro... No. Ahora se compró un iPad en New York cuando fue con la mamá. Bueno, porque salió esa vara de Tropical.
Claro, weón.
Mae, sí. ¿Cómo? Yo creo que una vara súper chiva para todas las personas que te siguen, que te seguimos, mae, es ver que ya no es Kurt Dyer solo, sino mae, prácticamente es un equipo, mae, que es tu familia, weón. ¿Cómo haces para convencerlos? ¿Cómo se apuntan? Y además también son bastante graciosos.
Sí, yo creo que eso empieza con...
Obligados.
Igual con Vine. Ah, no, por supuesto. Obviamente. Obligado, por supuesto. Mae, no sé si yo tengo complejo de director, mae. A mí me encanta, cuando hago un video con otra gente, me fascina, mae, de dirigir actores. Jugar de que soy director, mae, me encanta. Y eso le decía a mi novia ahora, mae, que también es súper payasa, mae, de que risa, mis hijos son como animales entrenados, sí, mae. Ya claro. Saben, cuando digo, no, hacelo así, y ya saben cómo claro, hacerlo exactamente. Mae. Claro. Mis tres hijos actúan súper bien, siento yo. Entonces se fueron metiendo poco a poco. Mi familia es bastante payasa y nunca ha sido nada forzado, mae. Uh-huh. Nunca ha sido nada forzado. Y para mí es muy, muy tuanis, pues incluirlo desde Julián hasta mi abuela, que tiene 85 años, en estas varas. Y siento que hago mis pequeñas películas, ¿me entendés? Vuelvo a lo que dije al principio. Para mí es pura, pura pasión tener mi propio canal de televisión y replicar lo que yo veía, no sé, weón, en tele.
Sí. Ahora que estás diciendo tus propias películas. Ajá. ¿Qué putas con la Milenita, mae? Ajá. O sea, ¿todo bien, mae?
Sí, mae. Eso es lo que más me han preguntado en los últimos 10 años.
Mae.
Nunca me han preguntado tanto sobre algo.
Sos compa, los maes.
Yo no. Creo que no está... A ver, voy a... Mae. ¿Cómo empieza? Uh-huh. ¿Verdad? O sea, que llega hasta un punto en el que dirigís tu propio video, mae, con este montón de gente. Ajá, y toda la vara, sí. Mae. Los metes a todos y hacen todos la vara y todos se apuntan.
Sí.
Entonces, mae... Como que evolucionó muy rápido.
Sí, evolucionó muy rápido.
¿Qué tanto tenías pensado? ¿Qué tanto tenías planeado?
O sea, como el resumen. Yo hice un mini documental para esto, pero no lo he sacado sobre qué fue la okay. verdad detrás de la Milenita. Okay. Pero el documental de verdad. No el documental de Luis Echeverría. El documental de verdad. No, en serio. Entrevistamos a Gorileo, mae, para ver el fenómeno. Entrevistamos a Milena. A The Milenita.
Wow.
Sí,
The
mae.
The Milenita.
Mae, verás qué chiva. Pero no lo hemos sacado ahí por puro... Vale, editar. Pero bueno, en fin. Mae, la vara empezó porque yo tenía una foto del paquete de la Milenita en mi teléfono hace 2 años y medio. Así como tengo miles de días en mi teléfono que nunca he sacado y algún día la sacaré, tenía esa vara.
Ladrones no se roban el teléfono, mae.
Exacto. Entonces, mae, yo estaba en el camerino de la Filarmónica cuando íbamos a cantar Queen, mae, y inventé que la Milenita iba a patrocinar el cargador del iPhone del camerino de los hombres.
El cargador.
Vacilando, como diciendo, madre, y la Milenita, alguien que tiene un departamento de mercadeo que todavía posee ese par de papas horribles en un paquete, sí, probablemente el único presupuesto que puedan tener, madre, es un cargador de iPhone, ¿verdad? Del concierto de la Filarmónica. Entonces yo salí haciendo esa hora y en ese momento inventé el ya legendario jingle, madre, y dije cuál puede ser el jingle más pésimo que puedo inventar y le inventé literalmente con el teléfono grabándolo. Eso fue lo primero que me salió. Y después inventé que los mames estaban patrocinando el viaje a New York que tuve con mi novia. Uh-huh. Obviamente es mentira. Pensé que todo el mundo iba a agarrar que era mentira porque, repito, una marca con una bolsa, un diseño así en el 2019 no iban a tener...
Con una papa y un mapo.
Ajá.
¿Sí?
Y no iban a tener... Mae, no iban a tener... de plata para pagarle a un influencer y si, definitivamente si fuera un influencer no sería yo. Entonces todo era un chiste, ¿verdad? Que se hacía más grande. Entonces el personaje de Eloy Chavarría se fue creando poco a poco de un mae que hacía todo. El mae fue el que diseñó la papa. Aunque no lo crean, la voz de Yesenia también soy yo, ese servidor, ¿verdad? Todo eso, mae, y le puse la cara y me encantó, bueno, hacer como la historia de lo que yo imaginaba que sería ese mae.
¿Te han hablado de la Milenita? ¿Te han dicho
sí,
gracias?
Sí, después del primer video ya me hablaron y me dijeron, mae, qué chido, no entendemos bien lo que estás haciendo, pero...
Cool.
Pero gracias. Poner la marca. Pero gracias. Que Dios se lo pague.
Exacto, mae.
¿Y las después... ventas de la Milenita subieron y toda la vara?
Sí, subieron.
Por supuesto. Subieron.
Pero claro, es que ellos solo venden en Heredia. Nunca les interesó vender en Super, sin nada.
Ya.
Esa es la vara resumida, mae. Entonces ellos nunca me pagaron nada. Y sí. En el último... Los más que salieron en el video, en el último video de la trilogía de la Milenita, eran todos fans de mis videos de Eloy Chavarría. Entonces dijeron, sí, ni me pidieron guión ni nada. Nunca me pidieron guión.
Démosle, nada más.
Entonces fue una vara, un poco de loopholes, adentro de loopholes, uh-huh. Que se hizo esta vara contra todos los pronósticos de que estas grandes figuras que cobran claro. por su tiempo
claro.
salieran.
Bueno, qué chido, mae.
Gracias. Sí, sí. De nuevo, ni un 5 por medio. Eso es lo más curioso.
Mae, ¿cuál fue la primera marca con la que trabajaste? Bueno, quitando los anuncios que hiciste.
Yo creo que la primera marca que confió en mi persona. Ajá, y se los agradezco este día. Fijo, hay uno antes, pero bueno, voy a hacerle bulla a estos más. Creo que fue Bavaria, mae. Uh-huh. Bavaria, claro, en la época de Vine, o si no, Taco Bell. Taco Bell creo que me pagó unos videillos de Vine cuando, mae, esa vara. Yo siento que Vine estaba, como dicen, ahead of its time. Uh-huh. Porque todos los carajillos estaban viendo fucking Vine, mae, y las marcas no querían apostar en esa vara. A la publicidad, la gente de publicidad le decía, mae, todos los carajillos tienen 40 mil views, todos estos Vines. Bueno, los míos, ¿verdad? Yo no sé el resto de gente que no los ve.
Que no era tan pichudo.
Sí, exacto. 40 mil views. Los carajillos están viendo Vine. Metamos plata. Ay, no, pero ¿qué es eso? Entonces, los únicos que creyeron en mí en esa época fueron Bavaria, cuando hice una publicidad de Wingman, que le fue muy bien. Y una gente, sí, claro, de Taco Bell, que fueron unos videillos ahí, pero creo que fueron ellos, sí, ma.
Ok. Ok. Muy bien.
Gracias.
Felicidades.
Hablando de felicidades. ¿Hasta qué edad te ves haciendo esto?
Volvemos al principio de que yo hago esto independientemente de que a la gente le guste o no. O sea, eso es una... O sea, el pintor, el artista.
¿Hasta qué edad pintó Picasso?
Exacto. Es que sí, ma. O sea, esto es una... Esto
no
es
Roger como... Waters.
Sí, véalo.
Sí, véalo, véalo. Ma, yo no hago... O sea, por supuesto que hago esta hora que te contaba, que Manfred bajó los views, y eso por supuesto que eso tiene una injerencia. Que una
Contá. No, yo no estaba. ¿Cómo es?
No, no estaba. No, le decía a este ma que por supuesto que hay una injerencia de la opinión de la gente. Uh-huh. Para ver hacia dónde me dirijo un toque. Ma, entonces, a pesar de que ha sido una injerencia y una influencia de la gente que le gusta y no le gusta, yo esto lo hago porque a mí me nace, porque a mí me gusta, sí. son mis creaciones. O sea, yo, toda esta vara creativa para mí es algo que me da vida, más, sin sonar muy tuti, me da ganas de vivir, más. Yo me despierto todos los días.
Luz.
Exactamente. Son rayos de luz. Son rayos, se irradia una luz.
Bueno, ma, creativa.
Entonces, ma, yo lo voy a hacer hasta que... probablemente mientras mi barba se haga más canosa, van a ir proporcionalmente bajando los views. Los views. No sé, ma. El punto es que yo soy muy agradecido con el público que tengo, ma. Y lo voy a hacer hasta que la gente me vea. Y el que no quiera verme porque estoy muy roco.
Vale, pitch.
Pues sí, vale verga. O sea, yo lo hago porque a mí me da risa, ma. Sí.
¿Tenés Target? Este es un programa de publicidad, ¿no?
Ah, sí, sí.
¿Tenés público de todas las edades, mae? Te han hablado de todas las edades.
Sí, pero mi barra más grande, ajá, es...
No, no, 24, esa, no, esa no, esa no, esa no.
Ajá, ajá. Sí, sí, gracias. Ah, por supuesto que esa es mía. Yo fui el que pedí el six pack.
Yo pido la otra,
no estoy
yo
ni siquiera cuestionando, sí, por favor, que esa barra es mía.
Hoy estamos, hoy es un clavo. ¿Se acuerdan cuando empezamos con el clavo?
Sí, cuando empezamos
tomamos
con el clavo.
Tomamos mucha birra. Hoy volvimos a tomar birra. Nos hemos hecho muy... Sí, sí,
¿qué me preguntaste?
Que tenés de todas las edades.
Ah, sí, sí. Mi barra más grande es 24-32.
24-32.
Pero yo siento que algo que puedo ofrecer a las marcas... Hey, marcas, voy a decir algo. O escúchenme. Es que muy público, y ustedes ya lo saben, es público de poder adquisitivo. Sí. ¿Verdad? La gran mayoría de poder adquisitivo. Gente que no tiene entre 12 y 18, que no se pueden comprar ni mierda si no le piden a los tatas, sino que mi público, mae, es de poder adquisitivo, mae, y tiene la edad para comprar lo que les dé la gana.
Para eso está el hijo. Que esa es otra vara.
Mae, eso te iba a preguntar. ¿Ha entrado público nuevo por tus hijos, mae? Espérame, oye, mae, hiciste un video de Fortnite.
Nada que ver. No.
Tocó más
no
a los
sabría.
Tatas que están hartos de Fortnite.
¿Cómo me daría cuenta? Yo nunca soy de ver los insights, mae, así como de... Hace poco me pidieron los insights, así me puse a ver. Pero no sé. Sí sé eso, como te digo, 24-32 es mi...
Ahí entra tu hija también. Debería manejarte esa parte.
Exacto. No sé. Me siguen 55% mujeres. Pero bueno, igual hay más mujeres en redes.
Mae, ¿cuál crees que es el peor error que cometen las agencias de publicidad, mae, a la hora de empezar a generar contenido para las marcas?
Pensar que todo mundo es igual. O sea, yo siento que uno tiene que target, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. O target, como dice alguna gente.
El target.
Alguien tiene que target, mae, a la gran mayoría de gente, ¿verdad? Sí. O sea, no puedes decir, ay, sí, ma, va a haber un hipster ahí que
bueno,
le gusta alguna mierda.
Perdón, un buen ejemplo es Tropical. El target de Tropical es muy amplio.
Exacto. Lo de Tropical, ma, ellos tomaron un riesgo conmigo porque está como esa unión de tata y carajillo, ma. Y por ejemplo, sí, en ese video que me dijiste de Julián, que me pide un rap.
Muy bueno.
La idea, ma, la premisa de, ese, de esa vara fue de ellos. Usualmente las marcas me dicen, ¿ah, sí? Usted haga lo que usted quiera.
Perdón, ¿es premisa de marca o de agencia?
Probablemente de la agencia. Sí, sí, sí. Ellos me dijeron, mae, que hagas un rap y no sé qué, no sé qué. Pero ojo esto, este es el twist. Aquí es donde yo di ese valor agregado. Yo, ah, perfecto. Yo pensé, mae, yo rapeo, me gusta rapear desde, bueno, me gusta el rap desde carajillo. Vieron el rap que hice, mae, que es un rap libreteado, es un rap hecho por mí.
Sí, mae, es todo Dr. Dre.
Pero ves, mae, es que esa es la vara. Porque yo estando del lado de la agencia, lo que yo le digo al cliente es, mae, vamos a aprovechar el talento de este mae y que lo haga él, weón. ¿Para qué lo voy a hacer yo, weón, que soy creativo y la vara? Sí, yo lo puedo hacer, pero lo voy a hacer mal, weón.
Sí, o sea, el contenido, la idea es super tuanis, como les digo, la idea fue de la agencia con la que me llevo super tuanis, estoy muy agradecido. Entonces yo, no, si lo voy a hacer un rap, lo voy a hacer un rap de verdad, mae, ¿verdad? From the streets. No, no, y
From the streets, sí, of la, Santana.
Sí. Exacto, pregunta. Mira.
Mira.
Entonces, mae, eso fue una vara en conjunto porque las marcas usualmente me dicen, usted haga lo que usted quiera. Como la que hice con Miller, por ejemplo. Con la de Miller Lite, que fue un video que tienen un montón de views, mae. Con el Product Basement, pero sí son videos que, y que tienen como de 35, como 30, de 30 mil views para arriba. Pero es que esa es la vara de la agencia. Ustedes ya saben cómo es la agencia. Trata de hacer varas creativas y la marca dice, ay, no, 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 ay, no, qué miedo. Sigamos siendo lo mismo siempre.
El clavo.
Sí, no, no, no nos pasa siempre.
Tier. Ahora.
Tier.
Sí, exacto.
Pero vamos a lo mismo. ¿Vos crees que ese es el peor error, más bien, de las agencias?
¿Cuál es la pregunta? ¿Me puedes repetir la pregunta?
Sí, claro. ¿Cuál es? El peor error de las agencias a la hora de generar contenido. Bueno, o sea, si vos ves contenido diario pensar, en las marcas ahí, mae, sí. Es que...
Sí, 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 pensar que el público de ahí, mae. Es todo, no sé si es un error, la verdad. Yo no sé si haría lo mismo, la verdad. Como bueno, muy o mejor, que piensan que el público es demasiado, demasiado homogéneo y obviamente no se arriesgan.
Mae, sí, el riesgo sí es una vara.
En las altas diaria. Esferas de... Del talk show, vemos a Kimmel, lo vemos a Fallon, mae, cuando vos ves los late nights, mae, la sí. cantidad de publicidad que hay ahí.
Ajá.
Estoy seguro que las marcas no llegan y dicen, pero nos podemos cuidar de que Jimmy Fallon no diga.
Ah, por
no,
supuesto.
No, y le dan toda la libertad del mundo, que creo claro. que es lo que tenemos claro. que hacer con nuestros influencers.
Exacto.
Sí, 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 sí. Mae, acabas de decir que lo que te encanta hacer es creatividad. Tú eres un creativo, mae.
Sí.
Dima, y nosotros trabajamos, somos además y trabajamos con muchísimos creativos publicitarios que también tienen que estar generando contenido. Mae, ¿cuál es tu consejo, mae, para los creativos, redactores que trabajan bajo presión, mae? ¿Qué consejo les darías para generar ese contenido para las marcas? O sea, que siempre pasan mucho bajo presión, mae, con muy poco tiempo. ¿Qué consejo les das a nivel...?
Pobres hombres y mujeres, es lo primero que pienso. O sea, no, yo no podría trabajar en publicidad y tener una idea de que yo, mae, esta vara va a revolucionar uh-huh. la publicidad y que se las shut down, mae.
Sí, que te digan, no.
Mae, sí, no, eso no. Ese 100% que me diste, la creatividad, sí, vamos a quitar el 87% y vamos a dejar la colita.
Sí, exacto.
O no, simplemente andate y tráeme dos más.
Ay, sí, mae.
No, eso no.
Sí, otra vez más.
Por eso digo, mucha empatía para ellos, porque para ellos debe ser muy frustrante, y conste, porque no he hablado con ninguno desde esto específico, pero debe ser muy frustrante ver a los maes, digamos, que vean mis videos, o que vean varas de Renzo, o que vean varas de otra gente creativa. Mae, que no hay mucha igual, pero bueno. Sí,
eso es otro.
Sí, Renzo y yo, digamos.
Después de esto vamos a eso.
Mae, y que digan que dichosos, que pueden hacer lo que les ronca, uh-huh. ¿verdad? Porque, mae, sí, aquí las marcas no arriesgan y me imagino que hay muchos más, y lo sé, que hay muchos más muy creativos y muchas, bueno, más mujeres, hombres, mujeres, que hacen, que tienen ideas brillantes sobre la marca y la marca nada más no quiere arriesgar.
Sí.
Entonces, ¿qué les digo? No, sigan arriesgando, sigan siendo creativos y poco a poco vamos a ir cambiando lo que se conoce como creatividad.
Y también podemos seguir aconsejando a los clientes, diciéndole que ocupamos más tiempo. Que las ideas, que hay que arriesgarse con las ideas y seguir esa lucha, porque puta, es una lucha de,
sí, y
de
también,
mucho tiempo,
y es un brete también muy de agencia, no solo de creativos, tal
sí,
cual,
totalmente.
Sino un brete también de agencia de respaldar eso y decir, maes, de, por ejemplo, vean esta vara que está haciendo Kurt, el mae lo hace porque le da la gana y porque sabe que es bueno y la vara, y él lo hace y ya, pues nosotros vamos en ese camino también como de, mae, dejemos proponer este tipo de contenido para que salga de esa manera, ¿verdad?
Siempre que un cliente y una agencia se arriesgan para hacer algo increíble, sale algo
¿Sí?
Chivísima, sí, sí. Que se gana todos los premios, que recolecta toda la plata.
Sí, y es otra vara interesante, porque, por ejemplo, yo me he topado clientes en la vida que le dicen a uno como, mae, pero es que eso de este mae, de Kurt, digamos, mae, está chivísima, y no sé qué.
Tires.
Y es como, ajá, pero mae, porque este mae tiene toda la libertad del mundo. O sea, a mí no me dejas hacer ni mierda, mae. Entonces, mae, es como, ajá.
Exacto, mae.
¿Verdad? Entonces también es un brete que hay que bretear.
O la típica, ¿por qué no me haces uno como estos sketches que hace Kurt Dyer? Tío, porque no me lo vas a probar, mae.
Excelente. Es exactamente,
exactamente lo que quería decir. Exactamente, mae. Mae, la peor experiencia con una marca. No hay que decir la marca.
Podés decirla.
Vamos. Vamos, tú puedes. Mae. No sé, mae. Vieras que yo en eso soy medio. Es que esa vara como. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, si ya saben cómo soy y que voy a hacer algo diferente y que la gente va a ver y se va a reír, yo, igual que Renzo, y lo hemos dicho en diferentes contextos, yo digo, a mí me gusta que la gente empiece a ver el anuncio, mae, y cuando se dé cuenta ya está metido en la cueva y no se puede salir, sí, y que se le olvidó que es un anuncio, que la cabeza de la persona diga, puta, estoy viendo un video divertido, no estoy viendo un anuncio, y sí, hay una marca, pero me estoy divirtiendo viendo esta vara. Entonces, mae, es que me dan birra. ¿Cuál es la pregunta?
¿Cuál es la peor experiencia que has tenido con la marca?
Entonces, sí, ¿para qué me invitan? Y entonces, mae, me encanta que me den toda la libertad creativa. Y yo no he tenido, creo que, malas experiencias. Lo que sigo es que si van a querer que yo haga una vara totalmente estándar, ¿para qué me dicen a mí?
Y te han cortado, te han botado el sketch, te han cortado el guión.
O sea, alguna marca te ha dicho, no, eso no.
Lo que sí me ha pasado es que yo le he dicho una marca, me tiro una marca y usualmente mi primera idea, esa es a la que yo voy, follow my gut, digamos. Sí. Y les digo lo más, me han dicho, más es que no. Y yo, no, es que sí, esa es la.
Excelente.
Esa es. Sí, esa es la idea y no tengo otra. Eso, no creo que las marcas piensen que no soy cero fácil de trabajar, porque no. Pero yo he confiado tanto en una premisa, tanto, que terminó siendo un fucking hit, mae, ¿verdad? Que les he dicho, esa es la mejor idea, confíen en mí, en serio, ¿verdad? Pero la peor experiencia que he tenido no ha sido muy mala, pero es eso, como me contrataron para hacer una marca, una marca con Julián, igual de familia, hicieron la vara más de igual, flat. Pochita y flat, sí. Y de imagen, que no se podría imaginar. ¿Qué digo yo? ¿Para qué me dijeron a mí entonces?
Pero el 90% de las veces terminas haciendo tu primera idea y te dicen que sí.
Exactamente, mae.
Mae, ahora que estábamos hablando de eso. ¿Vos, Renzo y quién? ¿Quién más hace contenido creativo realmente?
Que bueno, la vez pasada le preguntamos a Renzo y dijo, solo Cardi y yo.
Es que, ¿sabes qué? Yo no sigo gente que no me dé risa. Entonces no sabría. Jamás voy a ser tan prepotente y arrogante de decir, solo Renzo y yo. Pero... bueno.
Ah, entonces estás diciendo que Renzo es un gran prepotente. Digo.
Puta de, o sea, gracia,
mae. No, Renzo sabe que es bueno, obviamente. Yo sé que Renzo, mae, es un, como le decía a Nelson ahora, mae, es el único, mae, que yo veo las barras y digo, puta, qué buena premisa, me cago en la puta, mae.
Y te picas.
No, y por eso yo trato de no ver las barras de Renzo.
Porque te picas.
Pues por uno como. Es que no tanto, porque yo sé que yo tengo lo mío.
Sí, es diferente.
Pero no me gusta agarrar ideas de nadie.
Es excelente.
No me gusta inspirar en varas de nadie. Y por eso tengo 8 años de hacer comedia. Y 2 veces me han dicho, ma, ese video se parece, no sé qué. Y yo había hecho el video antes, que es el ma que me compartió. Por eso mi contenido me parece que es original. Pero ¿sabes quién? Yo pienso que este carajillo Germán hace varas diferentes. No sé cuántas varas hace, pero y por eso tiene 1 millón de fucking followers. En, sí, sí. Suscriptores en YouTube. Pero no se me ocurre otro, mae.
Ok.
Yo no es por echarle flores a la excelente escogencia de nuestros invitados en el clavo.
Ajá.
Pero, mae, echarle flores a nosotros.
Sí, exacto. Pero, mae, Renzo y vos son las únicas personas que hacen sketches y yo los veo 2 o 3 veces.
Ah, mae, qué bueno.
O sea, yo los repito. O sea, de verdad, me cagué de risa con Tutti, termina y lo tengo que volver a ver. Y,
qué dicho, eso me llena.
Y con Renzo mucho también, felicidad. Mae. Y Jay, es una cagada porque si la gente, si las marcas están pagando a la gente que nada más llega y lo deja a la mitad, y, mae, porque estás tirando la harina, mae.
¿Sabes quién es un mae muy bueno también? Que no es particularmente como mae comedia, solo comedia, pero este mae Rich Fit Tips, es muy bueno, mae. Y es muy variado, mae.
¿Y por qué es bueno?
Es gracioso, es bueno, es súper inteligente y tiene una vara que nadie tiene hoy en fucking día, y pongan atención, marcas, y ese mae dice las varas como son, uh-huh, sin miedo a que le caigan encima todos los justicieros sociales de mierda que hay ahora, mae.
Rich Fit, mae,
dice las varas como son, mae, y hay muy pocos. Yo no tengo los huevos para decir las varas que dice Rich Fit.
Okay.
Y ese mae, es un mae que es una excelente persona, mae. Pero dime, ahora hay un montón de cosas que no se pueden decir porque sos
exactamente
machista, sos sexista, sos sí, homofóbico. Y yo digo, mío, mae, viniendo de un mae mega cero machista, cero sexista, con mil amigos gays, mae, cero masculino como yo, mae, entonces ahora no se puede decir nada.
Bueno, pero es que es otro tema también.
Ah, es otro tema.
Podemos tocar...
Pero Rich Fit todavía toca esos temas, mae, y se echa la bronca encima, mae, y hay muy pocos como él.
Que es interesante, mae, vos que también haces comedia, mae, que ya no se puede hacer comedia. Ya no se puede porque, mae, hay un montón de chistes y cosas que no se pueden decir.
Que acaba de salir una entrevista, no sé si entrevista o reportaje, whatever, de todo el auge este del Joker. Salió Top Phillips diciendo, ajá, por qué se había salido la comedia y justamente por eso. Dice ya no voy a volver a hacer comedia porque ya no se puede hacer comedia.
Exacto. Y el primero, bueno, de los primeros que yo vi que me empezó como fuerte a tirar la vara fue Seinfeld. El mae a todos, ajá, en su programa, a todos los maes que entrenas, siempre le decía como, mae, el problema es que ya no se puede hacer nada, no se puede decir nada, mae.
En Comedian in Cars, Getting Coffee, habla de eso con Ricky Gervais.
Sí, de hecho lo toca varias veces. Y sí, el último sí, con Ricky Gervais sí lo toca. Pero mae, es interesante, ¿verdad? O sea, ya no se puede decir nada. El otro día, que ahora que estamos hablando, lo hablaba con el PIC también. Mae, y es eso, o sea, es complicado ahora. Vos en tu rama, digamos, de comedia, ¿cómo haces con esa vara?
Mae, trato de tirar las varas incorrectas. Yo soy de las mentes más enfermas que conozco, no porque sea una mala persona, sino porque tengo esa compulsión de pensar lo peor. Sí. La peor cosa que yo puedo decir, mae, pero no la digo, mae. Yo no me echo polémicas encima, mae.
Qué broncas.
No me he hecho polémica, por eso no estoy en Twitter hace 4 años. Me vale verga, uh-huh, Twitter, me vale verga los justicieros sociales.
Sí.
No me meto en esa vara, mae, porque hay gente nociva, mae. Hay gente nociva que nada más se quiere levantar a sí misma señalando. ¿Vio lo que dijo ese mae? A ver, y se cambian los likes. Ay, mae, los likes, los retweets. A ver, mae, no jodas, mae.
Sí, y además se les da la oportunidad. La gente ahorita tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces, son sus 5 minutos de fama diarios.
Exactamente, mae. Uh-huh. Es exactamente. Uh-huh. Entonces, yo lo meto en esa vara, mae. Y soy muy pussy. Ahora que me comparaba con Rich Fit, mae. Uh-huh. Yo podría echarme broncas encima, pero, mae, no tengo la paciencia para tener a gente acusándome de ser varas que no soy, mae. Entonces, hay chistes que he tenido que borrar de mis stories, principalmente. Okay. Con Tuti, mae, que tengo 3 años y medio de hacer observaciones sobre la religión católica.
Sí, claro.
Mae, dos personas de no sé cuánta gente que haya visto mi video de Tuti, mae, me ha señalado como, mae, usted se está burlando de la religión católica. Exacto.
Mae, te lo ponen así literal, usted se está burlando.
Una vez me lo pusieron.
Bueno, nada, entonces
pero,
es genial.
Pero yo siento que entonces estoy haciendo las cosas bien.
Pero sí, exacto, no le va a quedar bien a todo el mundo.
Es un personaje. Si
es comedia.
Una película, o ve una película, va a quejarse porque se está burlando.
Exacto, es comedia y es un personaje, weón.
Pero es que se le dio mucha suerte. Ahora que estamos hablando del que te hablé de Top Phillips y el Joker, mae, ya estoy harto del Joker. O sea, ¿verdad? Y me encantó la película, mae. Y pasaron 3 días y todo el mundo siente la oportunidad para hacerse psicólogo por unas cuantas palabras. Pero bueno, mae.
Quiero decir una cosa. Yo siento que yo soy muy afortunado de tener mi grupito de seguidores que no me hacen despiches por estas paras, mae. O sea,
te siguen por lo que sos y por lo que haces, weón.
Ayer cumplí 50 mil followers.
Ah, pero empecé, ¿qué años, weón?
Ese fui yo el que empecé el aplauso.
Ajá, sí, porque nosotros no íbamos a aplaudir. Mae,
sin nunca haber salido en tele, nunca haber salido en radio, mae, no tener un culo riquísimo y tetas buenísimas, ¿verdad? Que es un mérito, mae, porque es como un nicho, la gente me deja hacer chistes, mae.
Es cierto, no tiene
que otra gente le harían polémica, o sea, panochitos, mae. O sea, panochitos.
Sí, sí.
Imagínate, choche, que un chiste de panochitos, mae.
Ah, no sé.
O tengo un chiste, mae, el de Battleship, nunca lo vieron, el de 4.
No.
Hay un chiste que es de 4 que le digo, ¿cómo le gusta tu mamá? Le digo a mi hija, de 4, y es que estoy jugando Battleship y estoy en la vara de D4. Bueno, en fin, tienen que verlo, que dice que se rieron, mae. En fin, que dice que se rieron. Pero no, a mí siento que mi público, mae, yo amo a mi público porque me permiten get away, como dicen los gringos, get away con cosas que a otra gente le harían un despiche. Sí. Entonces prefiero tener mis 50 mil humildes followers a tener 300 mil. O me han invitado a tu cara, me suena 4 veces. Me han invitado a Dancing with the Stars 3 veces. Y siempre digo que no, mae. Porque a mí no me interesa que doña Magda de Santa Bárbara de Heredia me siga y no entienda
mi forma.
Es que no entiende nada.
Y no va a entender nada, mae.
Sí, ¿no?
Entonces prefiero estar así, mae. Lo disfruto un montón. Me encanta.
El clavo.
Y mi público tiene la barra también arriba de que yo no voy a poder salir con una cerveza acima de una foto y que eso sea lo único que, o sea, yo siento que yo ya tengo la barra alta para mi público.
Sí, sí, yo te sigo porque quiero cagarme la risa o que pase algo, güey. No para que salgas con una birra en
para
la mano.
El día, para empezar el día,
exacto,
mae,
lo
para...
que sea.
Había marcas que me han dicho, perdón, marcas que me han dicho, ma, no, no, una fotilla nada más ahí con el producto. Y yo, ni picha,
no, no voy a hacer eso. Exacto, ¿no?
Ah, bueno, con Ámbar, con la birra esta que hice, lo de Foo Fighters, era solo el giveaway. Y yo decir, ma, no sé qué, se van a dar los entradas. ¿Qué hice yo? Me inventé un jingle, mae, como Foo Fighters, mae, que me tardé horas componiéndolo, mae, escribiéndolo, mae, grabándolo. Entonces ahora, o sea, yo me pongo la barra como alta porque siento que mis followers, eso es lo que se me... Oh. Oh.
Followers.
Mae, en el clavo tenemos una tradición que es finalizar el programa, mae, con un comentario tuyo, con algo que vos quieras decir para el programa, mae, que es sacarte el clavo, mae. Entonces, te
quiero que me hayas sacado todo el fucking podcast. Es cierto. Se me están tocando por un lado que me frustra.
Un comentario de un cierre.
Un cierrecito.
Okay. Ah, bueno, ¿sobre qué?
De publicidad.
Okay.
Sacarte el clavo con los publicistas, con las agencias, con los clientes, con lo que quieras.
Yo pienso que la publicidad no va a crecer sin que se arriesguen. Y hay un público ahí muerto. Hay un público muerto ahí nada más que ustedes le tiran con publicidad tradicional que no engancha.
Cierto.
Y su marca va a salir a relucir si la ponen a hacer varas diferentes y arriesgadas con el mismo tropical que hice ahorita, mae. De que...
Hay que pagar por eso también, pero también...
Ah, bueno, perdón.
No, está bien, dale.
Entonces, marcas, arriesguese.
Bien, muy bien. Bueno, gente, esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho y también se hayan cagado de risa con este clavo con Kurt. Y, mae, muchísimas gracias por haber venido.
Kurt,
¿verdad? Sí, lo está haciendo
Kurt,
mal, Nelson.
Pero vos estás jugando
video. Edítenlo.
Estás jugando video. Edítenlo.
Ahora volvés solo para decir sí, Kurt. Cada vez
No. Kurt. Puedo escuchar la vara donde baja.
Exacto.
Kurt. Y vuelve a subir.
Estamos aquí con Kurt.
Dale. Uno, dos, uno. El mismo.
Exacto, sí.
Bueno, dije Kurt mal todo el programa, man.
Sí, qué pena.
Bueno, pues está bien.
Pero si dije bien Dyer.
Sí.
Ok.
Dyer.
Excelente. Dyer. Muchísimas gracias por haber venido, Kurt.
Un placer, man. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a todos más bien por escucharnos también. Y ya saben, todo sobre el clavo lo pueden encontrar en elclavocr.com. Y síganos en Facebook en El Clavo CR. Y por supuesto, escúchenos y suscríbanse gratis en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de las plataformas de podcast que estamos. Salimos como El Clavo desde la sección de podcast.
Muchísimas gracias a Mau, a Motion Podcast, por darnos la oportunidad de que suene así tan, tan chiva, de tenernos aquí en su estudio. Y ya saben, si tienen un proyecto o podcast, solo escríbanle a podcast@emotions.cr. Muchísimas gracias, Rafita.
No, bye. Gracias a todos por ser parte del Clavo y nos escuchamos.
Pura vida.
Esto fue una producción de emotionspodcast.com.